siempre contigo.
Cubanos de a pie cuestionan la efectividad de la bancarización ante el desconocimiento de un sector sobre el uso de nuevas tecnologías. El pueblo cubano manifiesta su descontento tras el regreso de los apagones en medio del calor extremo de agosto. Nuevo proceso de solicitud del programa de reunificación familiar solo aplica para las nuevas invitaciones, afirma Estados Unidos. El Departamento de Justicia nombra fiscal especial para la investigación contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. Ecuatorianos piden justicia tras asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Y Rusia avanza en el noreste y bombardea el oeste de Ucrania con misiles hipersónicos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y siguen los dolores de cabeza. La población cubana cuestiona la efectividad del programa de bancarización ante el desconocimiento de un sector de la ciudadanía del uso de las nuevas tecnologías. Ivette Pacheco amplía.
Son muchos los cuestionamientos entre el cubano común sobre el proceso de bancarización que se implementa, según las autoridades, de forma gradual en la isla. Es un reto para muchos el uso de la tecnología para poder acceder a una moneda virtual. Desde Baracoa, Guantánamo, Roselia Arpajón nos dijo que tendrá que pedir ayuda porque no sabe cómo usar un cajero o un celular.
Sí, hay personas mayores que no tienen ese conocimiento y personas de la media edad que tampoco nunca han tenido un celular en sus manos. Tendría que apoyarme en alguien porque yo ni en los cajeros eso sé andar.
Arpajón también señaló que no hay cajeros automáticos en su localidad.
No han hecho un cajero, no han hecho nada, y entonces imagínate si ponen a la gente del campo para cobrar por tarjeta, necesitan ir a la ciudad y ir y regreso, tendría que buscar lo menos 300 pesos para ir y vivir. Así que imagínate.
Nos trasladamos a Pinar del Río, al otro extremo de la isla. Desde esa provincia, Pedro Pablo, residente en la localidad de Guanes, afirmó que la bancarización ha sido debidamente explicada a la población en programas de la televisión nacional.
Pues este proceso se lo ha explicado a toda la población por todos los medios de difusión masiva. Se le explicó a la población cómo usar este sistema.
Sin embargo, este pinareño reconoce que para algunos sectores va a ser un poco complicado insertarse en los canales electrónicos de cobro y pago.
Para las personas mayores eso va a ser complicado, porque además tampoco todas las personas mayores y no todo el mundo tiene acceso al teléfono móvil, y mucho menos un teléfono inteligente. O sea, hay personas que ahora mismo tienen un teléfono de teclas que no les sirve para eso.
Pedro Pablo espera que se ubiquen más cajeros en municipios del país que no tienen ese servicio en este momento.
Me imagino que si eso se va a desarrollar más aquí en Cuba, también se ubiquen más cajeros electrónicos en todos los municipios del país, porque hoy mismo, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, que es un pueblo, aquí no tenemos cajeros.
En el programa Mesa Redonda, Julio Antonio Pérez Álvarez, director general de Operaciones y Sistemas de Pagos del Banco Central de Cuba, informó recientemente que la bancarización avanzará en los lugares donde existan las condiciones, e indicó que es un proceso gradual y que hay sectores como los pescadores o los campesinos donde no hay infraestructura para hacerlo, por tanto, sería irracional acometer esas acciones. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional se suman a las penurias de la población cubana en el caluroso mes de agosto, en medio de daños a equipos electrodomésticos, la falta de agua y el asedio de los mosquitos. Amplía Tomás Cardoso.
Se intensifican los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano en medio de las altas temperaturas que provoca el verano en la isla. Las interrupciones del servicio eléctrico están promediando aproximadamente 5 horas. Este jueves sufrió una avería la unidad 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos. En el territorio, Juan Alberto de la Nuez nos dijo:
desde el lunes los apagones son constantes. Puedo decir que anoche
Estuvimos casi 6 horas sin luz eléctrica, entre el calor y los mosquitos.
En La Habana ya hay apagones, sobre todo en los municipios de la periferia. Nos explicó desde Marianao Enrique Díaz.
Hoy mismo yo desperté con un apagón en la zona mía, en el barrio de Marianao.
Esteban Ajeta Abascal cuenta que Pinar del Río no escapa a los cortes eléctricos.
Se está yendo de 6 de la tarde a 12 de la noche, en ese horario principalmente.
Son diarias las interrupciones en la ciudad de Santi Espíritus, comenta Adriano Castañeda.
Con temperaturas de más de 36 grados, fuertes apagones totalmente oscilan entre las 4 y 6 horas.
En las noches son las mayores afectaciones en la ciudad de Santa Clara, destacó Guillermo del Sol.
La corriente ahora, el nuevo estilo es que te la quitan por la madrugada. Hay veces que es kitipón y kitipón que se acaba con los equipos.
Lady Tavares reporta que en Camagüey, aparte de los apagones, hay falta de agua y el desabastecimiento es total.
Me quitaron la electricidad y tuve 6 horas sin gente.
En Mayarí, en la provincia de Holguín, están cocinando con leña por falta del fluido eléctrico, expresó Teresa Miranda Céspedes.
Bueno, ya los apagones regresaron de nuevo. Imagínate un apagón de esos de 4 de la tarde a 2 y pico de la noche con el calor tan horroroso que hay.
Y ya en Santiago de Cuba los apagones están incrementando el malestar social, reportó Eldris González Pozo.
Están quitando la corriente 7 y 8 horas. La gente revolcada, ¿hasta cuándo?
El sistema electroenergético cubano cuenta con 8 centrales térmicas en tierra, entre las que se distribuyen 19 unidades. De estas, solo las 2 de Felton, sincronizadas entre 1996 y el 2000, tienen menos de 30 años de explotación. El resto han vencido su vida útil. 12 de ellas superan los 40 años y Tallapiedra los 50, y sin los mantenimientos necesarios. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó hoy que el procedimiento digitalizado de las solicitudes del programa de reunificación familiar para cubanos y haitianos solo aplica para nuevas invitaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la modernización del proceso mediante la digitalización de la mayoría de los trámites. En un mensaje publicado este viernes en redes sociales, la embajada precisa que este proceso solo aplica para las nuevas invitaciones que se enviarán en el futuro. En este momento, no aplica para las personas en el proceso actual del programa de reunificación familiar, aclaró la representación diplomática. Con el nuevo procedimiento, los únicos trámites que no se harán de forma digital son el examen médico y la entrevista al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos. Los beneficiarios del programa deben estar fuera de territorio estadounidense, pero ya no es necesario que estén dentro de Cuba o Haití. El abogado de inmigración Ángel Leal explica las características del nuevo procedimiento a través de Martín Noticias.
El programa de parol de reunificación familiar es una vía de acelerar el proceso inmigratorio para que ese familiar y su núcleo puedan entrar bajo parol. En el caso cubano es un recurso crucial porque tenemos la ley de ajuste cubano. Y si ese cubano entra bajo parol, que mientras tanto le da derecho a permiso de trabajo, al año y el día tiene la opción de presentar la residencia bajo la ley de ajuste cubano, se hace residente, todo comenzó por la reclamación familiar, pero al final se acoge a la ley de ajuste cubano y se hace residente. Básicamente elimina el proceso de presentar el formulario I-131, que es la solicitud del parol, con la I-134, que es la declaración jurada de patrocinio económico, que se enviaba a inmigración. Lo que se anunció ayer es que cuando ya usted sea invitado a participar en el programa, usted es peticionario, usted es residente o ciudadano americano, quien pidió a su ser querido, técnicamente lo único que usted tiene que hacer es entrar a la página web de inmigración, llenar el formulario I-134A, que es el mismo formulario que están usando para el parol humanitario. Igual hay que esperar que inmigración lo acepte, lo apruebe, pero con la diferencia de que creo que va a ahorrar tiempo por poder enviarlo de forma digital, y sobre todo nos vamos a ahorrar el tiempo de esperar esa entrevista consular. Porque cuando ya la aprueben la solicitud, lo único que tiene que hacer el ser querido es hacerse el examen médico, venir con el documento autorizando el viaje, y la determinación si entra bajo parol o no la toma el oficial de aduanas y protección fronteriza en el puerto aéreo donde llegue su ser querido.
Los activistas Carlos Milanés y Pedro Kiala se encuentran desde el martes vigilados por agentes policiales vestidos de civil que no les permiten salir de sus viviendas en La Habana Vieja. Milanés hizo la denuncia de esta situación a través de Martín Noticias.
Nosotros continuamos aquí con la represión y no es solamente que nos tengan sitiados desde el martes. Nosotros todos los días de este mundo, los 365 días del año, tenemos la represión y la persecución de la dictadura. Eso no es nuevo. Lo que hay momentos que ellos sí ya se ensañan de una forma que te dicen, te lo vamos a parquear aquí. Y nos los mandan a jóvenes, mandan a personas adultas, mandan a personas que realmente están comprometidos con la dictadura y que ellos prefieren perder la vida que dejarnos salir a nosotros. Una de las personas que lo tenemos parado aquí en la esquina aquí, que ahora yo me dirigía para aquí, para casa de Kiala, y me dice, Rasta, ¿para dónde usted va? Le digo, hoy para en casa de Kiala. Dice, mejor que se estén los dos tranquilitos, ubíquense en dónde van a estar los dos, o de lo contrario vamos a tenerlo usted que tener controlado por allá y a él por acá. Así que mire a ver cómo es que ustedes van a resolver su problema. O están juntos o se separan. Usted no sale de su casa ni él sale de la suya. ¿Qué usted va a hacer, Rasta? Él dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Me dijo, te vamos a meter preso. Y dije, no, usted no me puede meter preso por gusto. La calle es libre, la calle de todos los cubanos, menos para nosotros. Para nosotros la calle no es libre.
Tanto Carlos Milanés como Pedro Kiala han sido detenidos y multados en varias ocasiones por su activismo y su labor como comunicadores independientes. Y este 11 de agosto se celebra el Día Mundial del Hip Hop, un movimiento cultural que nació en la década de los 70 en Nueva York y que ha tenido un impacto dentro de Cuba, según exponentes de este género urbano. Uno de ellos, Eliezer Márquez, el Funky, quien dijo a Martín Noticias que tanto para él como para el rapero contestatario y preso político Michael Castillo Lo Sorbo tuvo un efecto transformador.
Mira, yo te digo que el hip hop para mí ha sido lo más grande que ha llegado a mi vida, aparte de mis hijos. El hip hop a mí me salvó de hacer las cosas mal. El hip hop me enseñó a ser mejor persona, a mejor ser humano. El hip hop me enseñó que es parte no solamente de una cultura, que es como una religión, donde debe existir respeto, donde se debe llevar un mensaje a la humanidad. Esa es la misión de todo en sí, de todo rapero, llevar un mensaje a la humanidad para el mejoramiento humano. El hip hop a Michael lo salvó, más todavía porque lo sacó de ese bache donde él estaba metido por las circunstancias de la vida y lo puso a escribir canciones, es decir, todo lo que le estaba sucediendo, él lo empleó escribiéndolo y rimando todo eso. Así que para Michael también, por supuesto que es un medio de defensa, un medio de desahogo. Es todo, es todo. Para mí el hip hop es vida.
El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció hoy que ha nombrado a un fiscal especial para investigar al hijo del presidente Biden, Hunter Biden, a quien los republicanos acusan de haber estado involucrado en negocios turbios.
El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, nombró el viernes a un fiscal especial independiente para investigar al hijo del presidente Joe Biden, Hunter, en medio de acusaciones de que participó en tratos ilícitos en el extranjero. Garland designó al fiscal estatal de Delaware, David Weiss, el mismo fiscal federal que recientemente investigó a Hunter Biden por cargos relacionados con impuestos y armas en un caso que permanece abierto. Weiss afirmó que había llegado una etapa en la averiguación que requiere que sea nombrado fiscal especial. Hunter Biden está siendo investigado por el Congreso por tratos que hizo en China, Ucrania y otros lugares durante y después del mandato de su padre como vicepresidente de Estados Unidos, bajo el gobierno de Barack Obama de 2009 a 2017. Los republicanos acusan a Joe Biden de usar su posición política para ayudar a su hijo, lo que el presidente niega. Los opositores también alegan que el Departamento de Justicia esté tratando de evitar una sentencia de prisión para Hunter Biden.
Asimismo, la jueza federal de distrito, Tanya Chutkan, dictaminó este viernes que el expresidente Donald Trump puede compartir públicamente algunas pruebas no confidenciales que se usan en su juicio por cargo de conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2020. Tony Cano amplía.
Un juez federal dictaminó este viernes que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede compartir públicamente algunas pruebas no confidenciales que se usan en su juicio por cargos de conspirar para anular las elecciones de 2020, dando a sus abogados una victoria. Su decisión rechaza objeciones de los fiscales que temen que Trump pueda usar detalles de las pruebas confidenciales para intimidar a testigos tras un mensaje amenazador que Trump publicó la semana pasada en las redes sociales.
Chutkan también estuvo de acuerdo con los fiscales y rechazó un argumento de los abogados de Trump de que los cientos de transcripciones de entrevistas a testigos, grabaciones y pruebas relacionadas son sensibles y no pueden ser compartidas públicamente. En otra información, un devastador incendio en la isla de Maui, en Hawái, cobró la vida de al menos 55 personas y ha arrasado una localidad histórica, han dicho las autoridades.
Las llamas azotaron más de 800 hectáreas en dos islas del archipiélago estadounidense y han obligado a la evacuación de miles de personas. El fuego comenzó en la madrugada del martes y el rápido avance puso en peligro viviendas y empresas, así como a más de 35 mil personas en la isla de Maui. En la localidad de Lahaina, que quedó devastada, un centenar de personas saltaron al mar para huir de las llamas. Residentes afirman que aún hay cuerpos sin recuperar. Las autoridades pidieron a todos los visitantes que abandonen la isla lo antes posible y organizaron autobuses para llevar a los turistas al aeropuerto de Kahului. En el aeropuerto, al menos 1.400 turistas quedaron varados, ya que sus vuelos fueron cancelados o retrasados. El presidente Joe Biden declaró el estado de catástrofe natural para Hawái, lo que permitirá liberar fondos federales. Según el gobierno local, los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, que se encuentra al sur del archipiélago, pero no se espera que toque tierra.
Comenzamos hablando en Ecuador de América Latina porque familiares, seguidores y dirigentes políticos despidieron esta tarde al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en un mitin político el miércoles que se celebraba en Quito. Con pancartas y gran presentismo, simpatizantes y parientes se congregaron desde temprano en la mañana en una funeraria en la capital ecuatoriana, donde se realizó velatorio privado. Hacia el mediodía, una carroza partió del memorial con el cuerpo hacia el Campo Santo Monte Olivo, y a la par se montó en el centro de exposiciones una sala de velación improvisada, donde al menos unas 300 personas también se dirigieron para dar su último adiós. Y es que los ecuatorianos continúan pidiendo justicia tras el asesinato del candidato presidencial Villavicencio.
¡Justicia por Don Villa!
Justicia por Fernando Villavicencio. Ese fue el pedido de ecuatorianos que salieron a las calles el jueves en todo el país para expresar su rechazo al asesinato del candidato presidencial, segundo en intención de voto para las elecciones del 20 de agosto. El ex periodista, que destapó varios casos de corrupción, murió el miércoles al ser baleado cuando abandonaba un polideportivo en el norte de Quito tras un mitin.
Ese hombre luchó y dio la vida por mejorar el país. Hoy lo callaron, pero esto no quedará así. Su legado sigue vivo.
Por eso es nuestra presencia aquí, en este momento, a condenar este crimen y a exigir que el Estado lleve las investigaciones en lo más alto. Ha muerto un líder, ha muerto un valiente.
6 colombianos están detenidos por el asesinato y un presunto atacante de la misma nacionalidad murió tras un cruce de balas con agentes de la seguridad del candidato. El atentado dejó también 9 heridos, incluidos una candidata asambleísta y 3 policías. Villavicencio había denunciado la semana pasada amenazas contra él y su equipo de campaña de parte del detenido líder del grupo Los Choneros, con nexos con el cártel mexicano de Sinaloa. El movimiento Construye, uno de los sectores políticos que impulsaba su candidatura, exigió el jueves la creación de una comisión internacional que investigue el asesinato.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado las amenazas contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia y Uruguay. Ampliación desde la sala de redacción de La Voz de América.
Hola, si siguen haciendo artículos sobre mí, habrá consecuencias. Soy Marcet. Este fue el mensaje que recibieron varios periodistas de medios de comunicación de Bolivia y Paraguay por el servicio de mensajería WhatsApp en distintas fechas de agosto, luego de realizar una amplia cobertura a la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Las amenazas iban acompañadas con una foto de 24 cargadores de pistolas y encendió las alarmas de las asociaciones de periodistas de estos países y de las organizaciones internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, urgió a los gobiernos de ambos países a atender con premura, frenar y sancionar los actos intimidatorios que violentan la libertad de prensa. El periodista uruguayo Alfredo Dante, coordinador informativo de Canal 10, comentó su caso con La Voz de América.
Junto a otros medios, una denuncia presuntamente de una persona que dice llamarse Marcet. Se presume que son gente vinculada al narco uruguayo.
Según denunció la CID, la red ATV y el medio digital Contacto Boliviano de Bolivia y los periodistas de los noticieros Telenoche de Canal 4 y Subrayado de Canal 10 de Uruguay recibieron la misma advertencia. El presidente de la CID, Michael Crispón, repudió estas amenazas. En tanto, en Bolivia, un grupo de periodistas realizó un plantón en las afueras de la Fiscalía General de Santa Cruz para exigir garantías a las autoridades de gobierno. La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggie Talavera, expresó:
no tenemos que esperar llegar a esos niveles o repetir las historias dramáticas y trágicas de países, por ejemplo, como Colombia.
Los periodistas piden protección ante un personaje considerado como un delincuente de alto valor, como lo describieron las autoridades bolivianas. Sala de redacción, Voz de América.
El gobierno de Venezuela afianza sus vínculos políticos con Cuba. Amplía desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró antes de regresar de Cuba a Venezuela que es más sólida cada día la unión entre los dos países.
Nos quedan muchas luchas, muchas batallas, juntos, siempre juntos. Cuba y Venezuela siempre juntos, y que digan lo que tengan que decir y el que lo quiera decir. No hay forma ni manera que logren separarnos, dividirnos.
El candidato presidencial vinculado al régimen, Luis Ratti, dijo a través de la red social X que la llegada de Cabello de Cuba a Caracas coincide con la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, elecciones generales, ratificación de la inhabilitación de los otros candidatos de oposición, como María Corina Machado, quien durante su gira por el estado Zulia denunció que ahora vendrán más ataques a los sectores de la oposición, por lo que pidió estar preparados.
La primaria se convierte, por lo tanto, en la primera derrota de Nicolás Maduro de cara al 2024, porque los ciudadanos le dicen: tú no eliges el candidato de la oposición, lo elegimos nosotros. Nos va a tocar construir una fuerza tan poderosa que va a ir derrocando cada una de las barreras que nos han puesto, que no es solo mi supuesta inhabilitación, esa es solo una, pero vienen muchas otras.
Para el analista político Leandro Rodríguez, la visita de Cabello a Cuba, a pesar de que siempre es un secreto, en esta temporada electoral se hace muy frecuente con un claro propósito.
Está inmersa en lo que es a la definición de estrategia político-electoral, lo que tiene que ver con María Corina. Seguramente esas son las directrices. Y bueno, y por supuesto, el plano internacional no escapa de ello.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Rusia avanza en el noreste y bombardea el oeste de Ucrania con misiles hipersónicos.
Rusia bombardeó el oeste de Ucrania con misiles hipersónicos. Las autoridades ucranianas informaron de un ataque contra infraestructuras civiles en la región de Ivano-Frankivsk.
Entre las víctimas hay un niño que fue trasladado al hospital en estado crítico. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarlo.
El ejército ruso, que asegura haber mejorado sus posiciones en el noreste de Ucrania, derribó a su vez un dron ucraniano al oeste de la capital. Los ataques dentro del territorio ruso se han multiplicado en las últimas semanas, en la mayoría de los casos sin causar daños ni víctimas. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky anunció la destitución de todos los responsables regionales encargados del reclutamiento militar, en el marco de una campaña para erradicar la corrupción que permite en particular a los reclutas evadir el ejército.
Este sistema debe estar dirigido por personas que sepan exactamente qué es la guerra y por qué el cinismo y el soborno en tiempos de guerra son alta traición. A los soldados que pasaron por el frente o que ya no pueden estar en las trincheras porque no tienen buena salud o están mutilados, pero han conservado su dignidad y no tienen cinismo, a ellos se les puede confiar este sistema de reclutamiento.
El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido estar abierto a entrenar en suelo norteamericano a pilotos ucranianos para prepararlos en el manejo de aviones caza F-16, pese a que las partes aún no han puesto fecha al inicio del programa, que según las autoridades ucranianas ha sufrido varios retrasos, pese a las promesas lanzadas en público por algunos socios occidentales. Mañana es el Día Internacional de la Juventud. Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas ha enfatizado que el futuro de la humanidad depende precisamente de la energía, las ideas y las aportaciones inagotables de la juventud.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que la campaña recuerda la importancia de velar porque los jóvenes adquieran conocimientos prácticos sobre la floreciente economía verde y los apliquen. tanto si se trata de tecnologías sostenibles innovadoras como de energías renovables, o bien de cambios revolucionarios en los sistemas de transporte y la actividad industrial. Los jóvenes deben disponer de las habilidades y conocimientos necesarios para poder trazar un futuro más limpio, más verde y resiliente frente al cambio climático, declaró Antonio Guterres.
Y en tecnología, un proyecto español basado en motion control innova en la producción virtual.
La inteligencia artificial sigue protagonizando proyectos innovadores en España. Un equipo emprendedor de Euskadi ha presentado Bonzo Producciones, que ofrece un sistema integrado de motion control combinado con producción virtual en la zona del País Vasco, tal y como ha explicado Gerard Square, director y CEO del proyecto.
Lo interesante de este caso sería que, como sabemos, la climatología en el País Vasco no favorece rodajes en exteriores, pero aún así tiene paisajes muy bonitos, se graba mucho en exteriores, pero es bastante complicado porque tiende a llover bastante. Entonces, lo que podríamos hacer con esto sería, en los días soleados, dedicarnos a ir a grabar todos estos exteriores magníficos que tiene la zona, para luego, en nuestro estudio virtual, tener todos estos fondos que puede seleccionar el cliente y puede estar grabando donde quiera, la localización que quiera, sin preocuparse de si va a llover o si se está quedando sin luz durante días seguidos.
Para ello, el trabajo se realiza con un brazo robótico conectado a una pantalla LED.
El trabajo con pantallas LED tiene muchas aplicaciones diferentes. La ventaja de hacerlo con un brazo de este perfil es que nosotros ya tenemos la posición exacta de cámara en todo momento y también tenemos exactamente la posición de la lente, es decir, a dónde estamos enfocando, si trabajamos con una lente zoom, a qué tamaño.
Una actualización de tecnologías con la que este equipo competirá en el Cinemaldia Startup Challenge.
Y hablando de deportes, en el Mundial Femenino, Colombia apostará a su juego de conjunto para superar la solidez defensiva de Inglaterra, su rival del sábado en cuartos de final del Mundial Femenino.
Dale, dale, dale.
La selección femenina de fútbol de Colombia se prepara para jugar el partido más importante de su historia. Las chicas superpoderosas se enfrentarán el sábado en Sydney a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Estamos tranquilas, sabemos que va a ser un partido difícil para todas nosotras, pero nos hemos venido preparando para esto durante meses. Estamos tranquilas de que va a ser un gran partido.
Inglaterra, vigente campeona de Europa, es una de las favoritas para ganar el torneo. Pero las dirigidas por Nelson Abadía volverán a apostar al juego de conjunto que las llevó a vencer a Alemania en fase de grupos y a eliminar a Jamaica en octavos de final.
¡Esto es!
El fútbol es como el ajedrez. Hay que saber mover las fichas. Y cada partido trae una expectativa, trae una historia, trae una manera de resolver las situaciones. Y nosotros, como cuerpo técnico, tenemos la absoluta certeza y confianza en nuestras jugadoras que cualquiera que esté va a responder.
Luces, cámara, acción, las noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento ya están aquí con Alejandro Escalona.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Taylor Swift anunció la cuarta edición de su proyecto de regrabaciones, en este caso 1989 versión Taylor. El anuncio tuvo lugar durante el concierto de cierre de la etapa estadounidense 2023 de la gira Eras en Los Ángeles. El mes pasado, Taylor Swift estrenó la regrabación de Speak Now y estableció el récord del artista con más álbumes número uno, superando incluso a Barbra Streisand. El nuevo 1989 estará disponible a finales de octubre. Otros grandes que han estado de gira son Beyoncé con Renaissance y Drake con It Was All a Blur. Quedó totalmente consumido por las llamas el restaurante Fleetwood's de Mick Fleetwood en Maui. Mick Fleetwood acostumbra a pasar la mayor parte del año en Maui y abrió el restaurante en 2012. El 26 de agosto, Gustavo Dudamel dirigirá la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela con obras de Mahler como parte del Festival Internacional de Edimburgo. El Lincoln Center presentará unas 60 funciones desde septiembre hasta fines de febrero, entre ellas el estreno aquí en Estados Unidos de la nueva puesta en escena de Les Arts Florissants de The Fairy Queen de Purcell y Island Prayers de Turtle Island Quartet. La temporada otoño-invierno del Lincoln Center se extiende desde el 7 de septiembre hasta el 24 de febrero. El campus del Lincoln Center está dominado por la Ópera Metropolitana, la Filarmónica de Nueva York, el Ballet de la Ciudad de Nueva York y el Teatro del Lincoln Center. ¡Feliz fin de semana!
Terminamos nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que continúen con nuestra